En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Recógete dentro de ti mismo. Mira tu nada, mira la nada del mundo. Ponte a los pies de una cruz y si eres sencillo, verás a Dios. Con estas palabras del hermano Rafael comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 14 de junio, San Eliseo. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la que sin duda es la noticia de la semana en nuestra diócesis, de la aprobación que el Papa Francisco ha hecho del martirio y la beatificación de las tres enfermeras mártires de Somiedo. También seguidamente nos acompañará la presidenta diocesana de la Acción Católica General, Elena López, para hablarnos e invitarnos a participar en el encuentro de laicos que acogerá en agosto la ciudad de Ávila. Repasaremos toda la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio dedicado a los libros que dirige nuestra compañera Rosy Gutiérrez con Libros al Aire. Queremos dedicar esta primera parte de nuestro programa a esa aprobación que ha hecho el Santo Padre del martirio y la beatificación de las tres enfermeras mártires de Somiedo. El martes 11 de junio el Papa recibió en audiencia al Cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y autorizó promulgar los decretos de martirio para la beatificación de María Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga Pérez, enfermeras católicas laicas de la Cruz Roja que fueron martirizadas por odio a la fe el 28 de octubre de 1936 en Pola de Somiedo, en Asturias, durante la Guerra Civil Española. Asimismo, este mismo día se hacía pública esa aprobación del decreto el miércoles 12 de junio. Se han reconocido también las virtudes heroicas de varios siervos y tres siervas de Dios. Informándoles un poco de quiénes eran ellas, las tres enfermeras, y cómo fue su martirio, recordarles que una de ellas era Pilar Gullón Iturriaga, de 25 años, nacida en Madrid. Era la mayor de cuatro hermanos, miembros de las Hijas de María, de las Conferencias de San Vicente de Paúl y de Acción Católica. Octavia Iglesias Blanco es la segunda de ellas, de 41 años, nacida en Astorga, era hija única y había vivido siempre con sus padres. Era prima de Pilar y, como ella, de las Hijas de María, las Conferencias de San Vicente de Paúl y la Acción Católica, además de catequista. Y la tercera, Olga Pérez Monteserín Núñez, de 23 años, nació en París en uno de los viajes profesionales de su padre, que era un pintor natural de Villafranca del Bierzo, asentado en la capital maragata. A principios de octubre de 1936, Pilar, Octavia y Olga fueron enviadas a un puesto sanitario ubicado en Somiedo, en la zona de montaña limítrofe entre León y Asturias, cerca del frente. El 27 de octubre, milicias locales realizan un ataque en el que son asesinados los oficiales al mando, el médico y el capellán, así como los 14 heridos que recibían allí atención sanitaria. Las enfermeras son apresadas y pasan la noche en cautiverio en Pola de Somiedo y en las barrancas donde se alojan los milicianos, quienes abusaron reiteradamente de ellas. En la mañana del 28 de octubre de 1936, varias milicianas se ofrecieron como voluntarias para fusilar a las prisioneras. Tras negarse a renegar de la fe, las despojaron de toda su ropa y las llevaron arrastradas a un prado donde hacia el mediodía las ataron y las fusilaron, repartiéndose después sus ropas. Por la tarde vejaron los cuerpos hasta que en la noche fueron sepultadas en la fosa común, que fueron obligadas a cavar dos prisioneros, también ejecutados luego. Una vez terminada la guerra en el norte de España, a principios de 1938, fueron repatriados los restos de Olga, Octavia y Pilar a Astorga, en cuya catedral fueron depositados con todos los honores en tres nichos. En 2016, descendientes de Pilar Gullón, en nombre de la Fundación Enfermeras Mártires de Somiedo, pidieron a las autoridades eclesiásticas iniciar el proceso de beatificación. Es una grata noticia también el comunicar esta aprobación del Santo Padre del martirio y la beatificación de las tres enfermeras mártires de Somiedo, teniendo en cuenta también que estamos celebrando el Año Diocesano de la Santidad. Y cambiando de tema, también queremos recordarles e invitarles también a un encuentro de laicos Hoy nos acompaña en nuestro programa Elena López Lorenzo, que es la presidenta diocesana de Acción Católica General. En esta ocasión vamos a hablar con ella del encuentro de laicos, que lleva por lema en esta ocasión Haciendo realidad el sueño de Dios, y que acogerá la ciudad de Ávila del 1 al 4 de agosto. Muy buenos días, Elena.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, bienvenida a nuestro programa. Es la primera vez que hablamos y sí. Y te damos la bienvenida pues como representante de Acción Católica General de nuestra diócesis.
Pues muchísimas gracias, encantada de estar aquí.
Para nosotros también es un placer que nos acompañes. Hablamos en esta ocasión, Elena, de este encuentro de laicos que, como decimos, tendrá lugar en Ávila del 1 al 4 de agosto, ¿verdad?
Pues sí, estamos preparando este nuevo encuentro abierto a todos los laicos de parroquia que quieran acompañarnos en Ávila, y tanto niños como jóvenes y adultos.
Uh-huh. Explícanos un poco en qué consiste, para aquellos oyentes que no lo sepan, la Acción Católica General.
Bueno, pues la Acción Católica General es la asociación de laicos de parroquia, personas que trabajamos en nuestras parroquias y estamos a disposición de nuestra diócesis. Somos laicos que tenemos inquietud por nuestra misión dentro de la Iglesia y somos conscientes de nuestra corresponsabilidad dentro de la misma. Entonces, estamos dentro de la parroquia, en todos los ámbitos interparroquiales también, y a nivel diócesis es nuestro obispo el que nos plantea cuál es nuestro plan de acción.
Uh-huh. En nuestra diócesis, concretamente, también existen, ¿no?, otras ramas, ¿no?, dentro de la Acción Católica, pero que funcionáis por separado, ¿no?, aunque todos sois Acción Católica.
Exactamente. Nosotros somos la Acción Católica General, pero dentro de la Acción Católica está la que le llaman la especializada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos representación de la OAC y de la Frater. Y en otras diócesis, pues hay muchas más ramas especializadas.
Uh-huh. Centrándonos un poco, como decimos, en este encuentro de laicos que tendrá lugar del 1 al 4 de agosto, cuéntanos un poco en qué va a consistir.
Bueno, pues vamos a reunirnos todos y vamos a decidir a través de 5 áreas de trabajo. Vamos a trabajar a través de la familia, el área de la familia, el área de la política, de la cultura, la del trabajo y la de la presencia pública. Consideramos que los laicos necesitamos salir de las parroquias y estar en el mundo. Y nuestro mundo tiene que ser nuestro lugar de trabajo, tienen que ser nuestros vecinos, tiene que ser la política, los sindicatos, cualquier lugar en el que estemos presentes. Tiene que notársenos que estamos en comunión con nuestra sociedad y que somos cristianos responsables ahí donde estemos. Entonces, cada persona, en el momento en que haga su inscripción, va a decidir en cuál de esas áreas va a trabajar. Y durante 2 días, pues estaremos trabajando a través de mesas redondas, de testimonios, de coloquios. El primer día tendremos una pequeña charla que nos centrará en todas esas áreas. Partirá de la doctrina social de la Iglesia y a partir de ahí trabajaremos todos. También lo vamos a trabajar a nuestro nivel, es decir, los niños también van a trabajar en esas áreas, pero a su nivel, los jóvenes también y los adultos, pues lo mismo, pero cada uno dentro de nuestra madurez personal.
Uh-huh. Es un encuentro que tiene varias modalidades de inscripción, ¿verdad, Elena?
Exactamente, sí. Tenemos que partir que, bueno, vamos a tener guardería también. Uh-huh. Entonces los niños de 0 a 6 años van a estar gratuitamente, no tienen necesidad de pagar nada. Después los niños de 7 a 13 años pagarían un 75% y a partir de los 14 años pagaríamos toda la inscripción. Y después tendremos, depende de qué modalidad elijamos, pues unos precios u otros. El pabellón y el albergue, pues quizás para los más jóvenes y para los niños. Y para las familias tendríamos las habitaciones compartidas y las individuales, bueno, quedan para laicos solteros, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
¿Vale? Y no sé, está todo incluido salvo los viajes. que corren por cuenta propia de cada uno, o a nivel diócesis, que podríamos, por ejemplo, aquí también, pues hablarlo y si nos reunimos muchos, pues irnos en autobús todos, y si no, pues cada uno en sus coches. Nuestras sedes van a ser el CITES, que es la Universidad de la Mística, y el Seminario Diocesano de Ávila. Tenemos de fecha hasta el 23 de junio, cualquier tríptico que se vea pone el 23 de junio, pero bueno, tenemos margen de para poder inscribirnos unos días más si alguien se decide a hacerlo.
Y si alguien de los que nos está escuchando se decide hacerlo, por supuesto les animamos desde aquí a participar. ¿Pueden inscribirse solo las personas que pertenezcan a Acción Católica General o cualquier laico?
No, cualquier laico que tenga inquietud por conocer, por saber cuál, descubrir cuál es su misión dentro de la Iglesia, está invitado, cualquiera. No necesitamos estar asociados. Y todas las conclusiones y reflexiones que surjan de todas estas áreas de trabajo, pues irán de camino al Congreso de Laicos que se va a celebrar en el 2020 en Madrid. Entonces es ideal también porque ya vamos encaminados a ese gran congreso que se celebrará en Madrid.
Y Elena, dinos algún contacto para aquellas personas que deseen más información o que quieran apuntarse.
Pues tenemos la página web de laaccioncatolicageneral.es y también podemos hacerlo por correo electrónico a laacgastorga@gmail.com, que estaríamos encantados de contestar dudas y de inscribiros. Se puede uno inscribir en la página web o también a través de nosotros, de la diócesis. Entonces, que se pondrían en contacto con nosotros a través del correo electrónico y haríamos ya todos los trámites. Y si no, pues a través de la página web de la Acción Católica General.
Son encuentros, como hablábamos antes en la entrevista previa, en la que participan personas de toda España y un numeroso grupo, ¿verdad? Nos hablaba Elena de casi 1,000 personas, ¿no? En el anterior encuentro que tenía lugar en Santiago de Compostela en 2017.
Sí, en 2017 tuvimos la Asamblea General, la tercera Asamblea General, como la Acción Católica General, que ya aprovecho también a decir que en el encuentro celebraremos el 10º aniversario de la reunificación de la Acción Católica General, al que por supuesto estamos todos súper invitados. Y entonces, pues sí, nos reunimos 948 personas en Santiago a celebrar pues que somos laicos, que nos gusta descubrir el mundo en el que estamos, trabajar por él y trabajar por nuestras parroquias y por nuestra diócesis.
Pues desde aquí, ya lo saben, invitamos a todos los laicos que lo deseen a participar en este encuentro. Y Elena, para finalizar, como presidenta diocesana de Acción Católica General, pues reitera una vez más, ¿cómo invitarías a todos nuestros diocesanos y a todas las personas que nos escuchen a que participen en este encuentro que acogerá la ciudad de Ávila?
Pues yo los animaría porque es una gran experiencia de comunión con gente de todas las diócesis de España, niños, jóvenes y adultos, gente de todas las edades, que al final tenemos todos las mismas inquietudes, las mismas dificultades, las mismas dudas, y quizás en esos encuentros pues hablas con gente pues que te da una visión diferente o te responde a cuestiones que tú nunca te plantearías. Entonces es una ocasión ideal para encontrarse con gente de toda España que trabaja por lo mismo que tú en tu diócesis.
Pues ya lo saben, les animamos a participar en este encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto y agradecemos a nuestra presidenta diocesana de Acción Católica General, Elena López Lorenzo, que nos hayas acompañado en nuestro programa.
Ha sido un placer y ya nos vemos más adelante y os contaremos cómo nos ha ido en Ávila.
Por supuesto que sí, estamos deseando escuchar cómo ha sido la experiencia.
Muchísimas gracias.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que hoy, 14 de junio, tendrán lugar las confirmaciones a las 7:30 de la tarde en Bembibre, a las 8 en la parroquia de San José Obrero de Cuatro Vientos, el domingo 16 a las 12 de la mañana serán en Villafranca del Bierzo y el viernes 21 de junio las confirmaciones tendrán lugar en la parroquia de San Pedro de Ponferrada a las 8 de la tarde. También queremos recordarles que hoy finaliza esa reunión del Consejo Nacional de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, que como saben están reunidos desde el pasado 12 de junio en nuestro seminario. El Consejo, como decimos, está compuesto por 21 personas, entre las que se encuentra el obispo de la diócesis de Calahorra la Calzada, Monseñor Carlos Escribano, y también el responsable de este departamento de juventud. Otro de los obispos es Monseñor Arturo Pablo Ross, el obispo auxiliar de Valencia, que también se encuentra en esta reunión, el director del departamento, Raúl Tinajero, y también un delegado de cada provincia eclesiástica de nuestra diócesis. Representa toda la provincia eclesiástica nuestro delegado episcopal, Enrique Martínez Prieto. Además, también les está acompañando el responsable nacional de juventud de Portugal, dado que la próxima JMJ está prevista para el 2020 y tendrá lugar en nuestro país vecino, en Portugal. Esta mañana, a las 12, concretamente, la última sesión de trabajo y quinta, en ella han continuado pues con esas propuestas y seguimientos de varios aspectos. Entre ellos también han tratado los albergues del Camino de Santiago, las escuelas católicas, etcétera. Así que concluye hoy, como decimos, esa reunión del Consejo de Juventud, que ha venido hasta Astorga a reunirse. Como también queremos recordarles que hoy, también 14 de junio, está teniendo lugar la Asamblea de Cáritas Diocesana de Astorga desde, como decimos, desde las 11 de la mañana. En ella pues ha saludado el administrador diocesano, ha intervenido el director, se ha presentado la ponencia que ha corrido a cargo de Luis Urueña, de Cáritas Nacional, que ha tratado sobre el fundamento y marco del ser y del hacer de Cáritas Diocesana. Se siguen abordando ahora mismo a lo largo de la mañana el tema de los estatutos de Cáritas Diocesana, la presentación de las cuentas por parte del director de Cáritas y la renuncia del equipo directivo, y se va a nombrar una nueva junta gestora, de la cual les informaremos en el próximo programa. Mañana 15 de junio tendrá lugar una reunión de las delegaciones episcopales en el seminario de Astorga a partir de las 11 de la mañana. En ella se informará sobre la situación de la diócesis y el funcionamiento de las delegaciones durante el periodo de sede vacante. Se revisará el programa pastoral del curso 2018-2019. Se presentarán también las principales acciones propuestas para el programa pastoral del próximo curso 2019-2020 y también el calendario de actividades y convocatorias diocesanas prevista para la elaboración de la agenda pastoral. Concluirá pues con ruegos y preguntas, informaciones varias y con una comida fraterna en el seminario. Informándoles también de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que se celebrará en Astorga el próximo domingo 23 de junio, les recuerda, en nombre del administrador diocesano, nuestro deán presidente del Cabildo, don Francisco Javier Gay Alcaín, que la misa tendrá lugar en la catedral a las 11 de la mañana, a la cual se unirán todas las parroquias y comunidades cristianas de la ciudad. También nos dicen que la mañana del domingo y a partir de las 11 solo se celebrará en la ciudad esa Eucaristía, que tendrá lugar en la catedral, y se invita también a los vecinos de la ciudad a que adornen sus balcones y ventanas con colgaduras y flores ante la procesión con el Santísimo. Y queremos felicitar también desde nuestro programa, en que ya informábamos de esa medalla del bimilenario que han recibido nuestros sacerdotes diocesanos don Marcos Lobato y don Miguel Sánchez Ruiz. El alcalde Arsenio García otorgaba este reconocimiento el pasado miércoles 12 de junio a los dos en el Ayuntamiento de Astorga. Arsenio, el alcalde de la ciudad, recordaba que son hombres que han dado más a Astorga de lo que habían recibido de ella. Emocionado, don Marcos hacía extensivo este reconocimiento a los tres obispos con quienes desempeñó el cargo de vicario general: don Antonio Briva Mirabent, don Camilo Lorenzo y don Juan Antonio Menéndez. Por su parte, don Miguel Sánchez Ruiz hizo un repaso también de la historia de la Seo Asturicense y del Hospital de San Juan, y agradeció también a la corporación esta distinción, de la que se siente muy agradecido. Le recordamos que son dos personas que han desempeñado puestos muy importantes en nuestra diócesis de Astorga. Concretamente, recordarles que don Marcos Lobato es natural de la localidad de Robledo de la Valduerna, que ha trabajado en la diócesis de Astorga durante 37 años como vicario general, que en el año 1971 regresa a La Bañeza como rector de su seminario menor diocesano, pero que previamente había comenzado su servicio pastoral como ecónomo de las parroquias vianesas de San Martín de Viana y Anejos. Recordarles que en 1965 recibe el encargo de asumir la dirección espiritual del seminario menor diocesano de La Bañeza desde el 68 hasta el 69 y ejercerá esta labor como vicerrector del seminario menor de La Bañeza. También les informamos que don Marcos es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra, que en 1981 es nombrado también canónigo de la catedral, que con tan solo 40 años asume el cargo de vicario general y que sin abandonar la vicaría ha ostentado cargos como el de delegado diocesano de apostolado seglar y también el de administrador diocesano en dos ocasiones en dos sedes vacantes. También le recordamos que es prelado de honor de su santidad desde el año 2010 y que también lleva muy dentro el título de hijo predilecto del pueblo que lo vio nacer, Robledo de la Valduerna, así como la gran devoción de su querida, a su querida Virgen del Castro. Escuchamos las palabras emocionadas de don Marcos Lobato en este homenaje, con este reconocimiento de la medalla del bimilenario de la ciudad de Astorga.
Quisiera que este reconocimiento que hoy se hace a mi persona se proyectara preferentemente hacia mis obispos, don Antonio Briva, don Camilo Lorenzo y don Juan Antonio Menéndez.
Por su parte, don Miguel Sánchez Ruiz, le recordamos que es natural de la localidad zamorana de Olmillos de Valverde, que estudió en el seminario de Astorga, que en 1956 fue ordenado sacerdote, que ha realizado estudios superiores en la Universidad Pontificia de Salamanca con premio extraordinario, tiene la licenciatura en Filología Clásica y también en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desempeñado cargos como el de deán presidente de la catedral desde el 17 de enero de 1993 hasta comienzos de este año 2019. Ha sido también presidente de la Confederación Nacional de Cabildos Catedrales y responsable del Departamento de Catedrales en el Secretariado de la Comisión Episcopal de Patrimonio de la Conferencia Episcopal Española. En la actualidad sigue siendo capellán de la Fundación Hospital San Juan Bautista de Astorga. Recordamos también un fragmento de las palabras de don Miguel en su reconocimiento.
El motivo por el cual se me da la medalla del bimilenario es por los 26 años de deán con dedicación a la catedral. Y es que las catedrales tienen arte al servicio de la fe, que encierra cierto misterio.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué ha sentido al recibir la noticia de que el Papa por fin ha aprobado el martirio y la beatificación de las mártires de Somiedo? Máximo responde:
pues es un motivo muy grande de alegría el saber que el Papa se haya acordado de estas tres enfermeras de la Cruz Roja martirizadas en el puerto de Somiedo, cuyos restos están precisamente ahí en un lugar muy, muy digno en la Catedral de Astorga. Una de ellas, Octavia, precisamente era la novia del médico de mi pueblo, de don Pepe. Por eso, bueno, pues causó un impacto especial en mi pueblo. Realmente esta sí que es verdadera memoria histórica. Todos estos que están criticando a la Iglesia, sin embargo, no se dan cuenta de la crueldad. Que fueran unas mujeres milicianas precisamente las que las mataran, que las violaran, que les hicieran mil perrerías. A unas mujeres que estaban entregando lo mejor de su vida y que además, por el hecho de ser buenas cristianas y pertenecer a movimientos apostólicos. Creo que es muy oportuno porque es el símbolo de la crueldad y de la mentira y del engaño que todavía algunos quieren seguir que comulguemos con él. Por eso un motivo muy grande de alegría que sirva de ejemplo, de testimonio para nosotros, los cristianos, y también para descubrir la verdadera verdad, la verdadera memoria histórica.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy nos habla de una obra titulada Hablar con los hijos.
Hablar con los hijos, cómo educarlos en el amor, la comprensión y el respeto. Decimos que los hijos son uno de los mayores motivos de alegría para los padres, pero en ciertas etapas de su vida se convierten en una fuente de preocupación y sufrimiento. Entonces, en muchos casos, no sabemos qué decirles o qué hacer. Si lo que deseas es educar a tus hijos y sacar lo mejor que hay en ellos, si tu objetivo es vivir a fondo tu compromiso como padre, este es tu libro. En él, con la ayuda del autor, José María Contreras, casado, padre de tres hijos y experto en el campo de las relaciones de pareja y educación de los hijos, descubrirás alguna clave que te hará reflexionar y encontrar un buen camino para disfrutar de verdad con la ilusionante aventura de formar personas felices y capaces de conseguir una sociedad un poco más humana. De la editorial Palabra, Hablar con los hijos.